Muy buenos días. Gracias, en primer lugar, por la hospitalidad en este bello estado. Es un gusto estar el día de hoy aquí en Morelos. Gracias a nuestra vocal ejecutiva local, a la cabeza de la estructura del INE aquí en el estado, a la maestra Liliana Díaz. Gracias a la presidenta Mireya Cali, por supuesto al director del Registro Federal de Electores y a nuestras especialistas, las maestras Chen y Jerónimo. Pero en la política, porque si no hay una buena distritación y si o al número más aproximado, si es dos veces o tres veces más un distrito en habitantes que otro, pues eso quiere decir que un diputado representa tres veces, dos veces más personas y que es más fácil hacerse de un distrito y con el mismo peso, lo cual es injusto para la población y para la conformación de los órganos políticos de representación. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues siguiendo al pie de la letra, primero la Constitución, que en su artículo 53, para la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que como ustedes saben, se compone de 300 diputaciones que salen de distritos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, la Constitución establece lo siguiente. Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población. Hasta ahí la cita. Entonces, ¿qué nos dice la Carta Magna? Guíate por el total de la población, no del padrón electoral, no de cómo votó la gente, mucho menos. La Constitución dice que quien estará representada es la población. Claro, luego ya los ciudadanos mayores de 18 años serán los que voten y digan a quién le corresponde la representación en cada momento, cada tres años. Pero la representación ante la Cámara es de la población en su conjunto, incluso para los menores de edad, porque las decisiones de los legisladores cuando aprueban el presupuesto, cuando aprueban las leyes, las políticas de educación, salud, etcétera, etcétera, pues afectan a toda la población, no solo a quienes tienen derecho al voto. Entonces, eso es lo primero. Nos tenemos que guiar por el total de la población y eso derriba la hipótesis de algunos que dicen, ah, es que el INE otorga los distritos en función de las preferencias electorales. No, la Constitución no habla de electores en ese momento, ni siquiera de empadronados, habla de población. Segundo asunto, ¿de dónde tomamos los datos? De el censo que cada 10 años realiza el INEGI, que es un instituto autónomo, constitucionalmente así concebido, que pues tiene una enorme experiencia. En México empezamos a hacer censos por primera vez a fines del siglo XIX, luego se interrumpió en la época de la Revolución, pero desde entonces, cada 10 años, hemos tenido censo tras censo tras censo, y ahora esa responsabilidad recae en el INEGI, que venturosamente en el año 2020, al inicio de una nueva década, programó y realizó el censo. A pesar de que 2020, ustedes lo saben bien, hace 2 años, irrumpió la pandemia COVID-19. Y el trabajo de campo que estaba haciendo el INEGI se vio afectado. Venturosamente, por el profesionalismo de esta institución y su compromiso, el INEGI logró terminar el censo utilizando tecnologías de la comunicación y métodos estadísticos probados para completar el censo, porque los primeros días se trabajaron en las condiciones previstas, es decir, muchos nos tocó recibir al encuestador, a la encuestadora del INEGI, responder el cuestionario básico ampliado, y después se decretó la emergencia sanitaria, y entonces ya fue necesario contactar a las personas por teléfono para que internet se llenaran y pues hacer entonces estimaciones para completar el censo. Así que venturosamente en 2021, un año después de levantado el censo y como estaba previsto, recibimos los resultados. Se dice fácil, pero hacer un censo en plena pandemia no es fácil, no es tarea sencilla. Tan es así que muchos países que tenían previsto hacer el censo lo interrumpieron, lo pospusieron o lo cancelaron. Nosotros acabamos gracias a la seriedad del INEGI. Y con esos datos que nos aporta el INEGI, estamos aquí. ¿Qué nos dice entonces? Vamos a ver cuántos distritos le tocan a Morelos. Dice el INEGI que había en el país 126.014.024 personas en 2020. Esos éramos los que vivíamos en México. 126.014.024 personas. Hay 300 distritos. ¿Cuántos son los 126? Entre 300, pues son 420.047. Ese es el tamaño óptimo de un distrito electoral federal, de cada uno de los 300 en habitantes. Ahora vamos a ver cuántos les toca a cada entidad, y lo que hay que hacer es tomar la población de Morelos y dividirla por ese promedio nacional. Morelos tuvo 1.971.520 personas viviendo en su territorio en 2020. ¿Cuántas veces cabe los 420.047 en estos 1.971.520 personas? 4.6. Es decir, que le tocan 4 distritos de asignación directa, aparte entera, y uno más, porque Morelos es de las entidades que tiene un más alto resto mayor. Es decir, que si redondeamos 4.6, nos quedan 5 distritos. Constitucional y matemáticamente, Morelos va a seguir. Teniendo 5 distritos, es decir, aquí se van a elegir 5 diputaciones de mayoría relativa en los procesos electorales federales de 2024, de 2027 y de 2030. Ya después vendrá el censo de 2030, se darán los resultados en 2031 y el INE tendrá que hacer el nuevo trazo distrital ya con los datos de la población. ¿Por qué Morelos se porque Morelos tenía 93 personas, casi 200,000 personas más en 10 años, que representa en términos relativos un crecimiento del 10.93%. Eso es lo que creció a lo largo de una década. ¿Y qué pasó con el país? México tenía 112,336,538 habitantes al inicio de la década pasada, y en el último censo, como les decía, 126,014,024, es decir, crecimos en 13,677,486 personas a un ritmo de 12.18%. Si ven, el crecimiento de Morelos es aproximado al de la media del país. El país creció a 12.18%, Morelos 10.93%. Es decir, un ritmo muy similar, y eso es lo que explica que Morelos mantenga el número de distritos que tenía en el trazo anterior. Es decir, ¿qué es lo que decide cuántos distritos hay en cada entidad? Solamente el volumen de población, no referencias políticas, no el nivel de participación en los procesos electorales, la gente, la población, los habitantes. Eso manda la Constitución y así estamos distritando. Entonces, en Morelos, 5 distritos va a seguir habiendo con toda claridad. Morelos, junto con otras 19 entidades, repiten manteniendo el mismo número de distritos. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la población de estas entidades pues va prácticamente a la misma velocidad que la media nacional. En cambio, hay 12 entidades que cambian. ¿Por qué? Porque unas han perdido peso poblacional en el total del país, como nos sucede en la Ciudad de México, tienen cada vez más gente a un ritmo de crecimiento por encima de la media nacional. ¿Por qué? Pues porque hay mayores tasas de natalidad, menores tasas de mortalidad o un saldo migratorio neto positivo. ¿A dónde se está yendo la gente a vivir? Bueno, pues los estados que ganan distritos, por ejemplo Nuevo León, gana 2. Baja California 1, Coahuila 1, Puebla 1, Querétaro 1 y Yucatán 1. ¿Cuáles son las entidades que en términos relativos se están despoblando? Es decir, en todo el país hay más gente, pero en términos relativos despoblando quiere decir que si antes pesaba el 4 y ahora pesa el 2.5, pues ha perdido peso poblacional. Las que disminuyen más son Ciudad de México, que pasa de 24 a 22 distritos, y pierden un distrito Guerrero, el Edomex, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. En todos los casos, formamos la misma que acabo de hacer aquí. ¿Cuál es la población del estado y cuántos distritos le tocan? Es la misma regla para todos. Y en el caso de Morelos, ustedes saben mejor que yo que la Constitución del Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 24, establece que el Congreso se integra por 20 diputaciones, de las cuales 12 son de mayoría relativa, es decir, hay 12 distritos en la entidad. Y tenemos que hacer el mismo ejercicio, que es ver el total de la población del estado. Ya decíamos, 1,971,520 y dividirlo entre 12. Eso quiere decir que nos da una media de 164,293 personas. Nuestros expertos han hecho ejercicios para ver cuál sería un margen aceptable de diferencia de población. No vamos a tener una población idéntica en cada distrito, porque la población vive en municipios y no todos los municipios pesan lo mismo, y nosotros tenemos que distritar procurando que los municipios no se fraccionen, para que uno tenga identidad de su distrito y de su municipio siempre que se pueda. Difícilmente nos acordamos o no sabemos cuál es el número de nuestro distrito electoral federal o de nuestro distrito electoral local, pero todos sabemos en qué municipio vivimos. Entonces, para mantener la identidad y conocer, se procura que estén los municipios completos. También, como nos van a explicar en un momento más el ingeniero y nuestras especialistas, se busca que los distritos tengan un trazo simétrico, formas, por ejemplo, parecidas a un cuadrado y no con formaciones raras como salamandras o lagartijas, siempre que sea posible. Entonces, las formas más regulares. Se busca, otro criterio es que no haya rupturas, sino continuidad geográfica. ¿Para qué? Para que no quede parte de un distrito metido como una isla en otro distrito. Es decir, todo el distrito tiene que ser recorrible caminando sin salir de él. Entonces, ese es otro criterio. Y para preservar esto, se acordó que se permitiera un límite máximo y mínimo del 15%, más menos 15%, en el tamaño de la población de cada distrito. Ya fuera de ese 15% no es posible tener un distrito, ni con más gente ni con menos gente. Entonces, en Morelos, los distritos, yo decía que la media local es de 164.293. Lo 15% menos es 139.649 personas y 15% más, 188.937. Esos son los límites en los que van necesariamente a quedar todos los distritos. En Morelos ha habido un crecimiento o una dinámica poblacional muy, déjenme decirlo así, similar en todo el estado, porque si vemos respecto a la fotografía de la distritación anterior, no tenemos distritos fuera de rango. Es decir, en todos los que están ahora hay un su número de habitantes no sobrepasa el 15% ni queda por debajo del 15%. Me dirán, bueno, pues entonces ya que quede la distritación como estaba. No necesariamente, y aquí voy al tercer tema que ya adelantaba la maestra Liliana, y es que estamos realizando una consulta indígena junto con esta distritación para procurar, como se señala a través de los tratados internacionales que ha firmado México en materia de derechos de los pueblos indígenas y de las personas afromexicanas, que se logren conformar distritos indígenas y afromexicanos ahí donde al menos se pueda tener al 40% de la población indígena y afromexicana. Y eso ha cambiado de manera drástica, porque fíjense ustedes, en 2010 en México el censo registró 11.132.000 indígenas. Y para 2020, 23.229.000. O sea, pasamos de 11 millones a 23, más del doble. ¿Quiere decir que nacieron el doble de indígenas en 10 años? No necesariamente. Hubo un ajuste metodológico venturoso, creo yo, porque el INEGI hoy incorpora el reconocimiento de las personas indígenas a partir de su autoadscripción, y no solo de que se sea hablante de una lengua. Así que alguien puede ya no estar hablando náhuatl, mixteco, tlapaneco, zapoteco, otomí o mazahuac, que son las lenguas más frecuentes que se hablan aquí en Morelos, pero pues ser hijo de personas o nietas de personas que hablaban esta lengua o hablan, y uno puede haber perdido la lengua, pero no la identidad cultural, no la pertenencia. Y por tanto, el INEGI pregunta si eres indígena, no solo si hablas una lengua indígena. Y eso permitió que se reconociera a mucho más personas indígenas en el censo. Y en el caso de Morelos, el cambio es muy, muy significativo. Fíjense ustedes, con el censo de 2010 se identificaron 70.393 personas indígenas en todo Morelos. Y en 2020, 463.378. Un crecimiento de 558%, es decir, de 6 veces y media. ¿Sí? Es un crecimiento por el reconocimiento a la autoescripción. Entonces, en Morelos, de los 35 municipios que hay en el estado, hay al menos 10 que tienen más del 40% de su población indígena. Eso puede dar lugar al surgimiento de lo que llamamos distritos indígenas, es decir, procurar que los indígenas estén en los mismos distritos para potenciar su derecho a la representación, para que sea más probable, factible, que resulten electas personas indígenas o afromexicanas en estos distritos. A nivel nacional, en la distritación anterior tuvimos 28 distritos con estas características, casi el 10% del total de los 328, pero ya les digo yo, porque el censo nos había dado 11.132.000 personas indígenas. Con 23 millones seguramente tendremos más distritos electorales federales indígenas. No va a crecer en la misma proporción porque hay que ver dónde residen los propios indígenas. Es decir, hay municipios metropolitanos en los que viven muchas personas indígenas, son zonas metropolitanas del Valle de México, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Tijuana, donde hay muchas personas indígenas, pero no representan el 40% de los municipios, porque son municipios muy, muy poblados. Entonces, va a importar cuántos son, pero también dónde viven, y ahí donde los municipios se puedan agrupar y hay al menos 40% de indígenas, son los que resultan como distritos indígenas. Y a nivel local hubo 56, ninguno en Morelos, ni federal ni local. Vamos a ver si eso cambia, y lo vamos a ver cuando se genere el primer escenario de distritación el próximo 23 de mayo. Hoy no venimos a decir esta es la distritación de Morelos, ya vino el INE, ya la hizo, ya se va. No, hoy estamos diciendo cuáles son las reglas del juego para hacer la distritación. Estamos explicando en qué consisten estas reglas, que son criterios técnicos, exclusivamente técnicos, conocidos de antemano, y que además no son hechos para Morelos exclusivamente, sino que son criterios que valen para Chihuahua, para Chiapas, para Tamaulipas, para Morelos. Las mismas reglas, los mismos criterios. Entonces, ya sabemos a ciencia cierta que son 5 federales, 12 locales, y que no va a haber desequilibrio poblacional entre ellos, que vamos a aplicar incluso criterios novedosos respecto a lo que se hizo la vez pasada, que es el incluir en el modelo los tiempos de traslado para facilitar, para tener el menor tiempo de traslado al interior de los distritos, y eso facilite el trabajo tanto de autoridades electorales, ciudadanos también, y fuerzas políticas. Hoy hace 8 años que nació el Instituto Nacional Electoral, el 4 de abril de 2014, y una de las 76 nuevas atribuciones que se le dio al INE fue hacer la distritación local. Por eso es que hoy estamos planteando la distritación en Morelos, porque esa no era una atribución del IFE, sí ya es del INE, venturosamente porque hubo estados que por razones políticas, de cálculo, de sus propias fuerzas políticas locales o de los gobernadores, pasaron décadas, hasta 30 años, sin hacer distritación. Entonces, pues la población iba cambiando, había municipios que crecían, otros que perdían peso relativo, pero pues como a la fuerza política dominante le convenía aquel escenario, no se actualizó en detrimento de los derechos a una representación en igualdad de condiciones para la población. Entonces ya no hay esas resistencias políticas locales, gracias a la disposición que le da al INE esta atribución, y por eso es que hoy estamos haciéndolo. Así que esta distritación, como les decía, va a garantizar que todas las morelenses y los morelenses vivan en distritos electorales de similar tamaño, y que se elija con base en este trazo a los diputados, las diputaciones locales de 2024, de 2027 y de 2030. Nos va a servir este trabajo entonces para renovar el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados las próximas tres ocasiones, y ese es el compromiso del INE, hacerlo con profesionalismo, con transparencia delante de todos los actores y las autoridades locales de cada estado, con las consultas indígenas, que hoy se está llevando a cabo el foro de consulta indígena, donde se va a explicar en qué consiste la distritación, y luego se les va a dejar, ya que se tenga el primer escenario, deliberar en plena libertad, sin que intervengamos nosotros, para que líderes de comunidades indígenas y afromexicanos nos digan dónde consideran oportuno que debe estar su municipio conformado, en qué distrito y dónde consideran que debe quedar la cabecera distrital. Para que esta consulta se lleve a cabo como está previsto y sea genuina, hay un órgano garante que está verificando que se lleve a cabo todo conforme se aprobó en el Consejo General. Ese órgano garante lo constituye el Instituto de Geografía de la UNAM, y también en el equipo hay personal de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Instituto de Investigaciones Sociales. Así que ese es el trabajo que estamos desplegando. Ya decía yo que pues es un trabajo eminentemente técnico, pero que quiere asegurar los derechos políticos de la ciudadanía, porque en México mucho nos costó llegar a hacer realidad las elecciones genuinas, el pleno respeto al voto, pero el voto se ejerce para elegir gobernantes, pero también para tener derecho a la representación. Y para que esa representación se dé en condiciones de igualdad, es que estamos haciendo este ejercicio. Con este ejercicio reivindicamos nuestro sentido democrático como sociedad, como nación, desde una institución autónoma, independiente, que debe preservarse como tal para seguir cuidando nuestra democracia. Muchas gracias por su atención.